Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Pura Música aquí en FM Palabra. El día de hoy estaremos cerrando la revisión de los cuatro CDs de las Coplas Libertarias para la Historia de Chile del dúo Quelentaro, Eduardo y Gastón Guzmán. Un proyecto que ellos culminaron en el año 2011 y en el cual hacen una revisión humanista sobre el proceso de la independencia nacional. Estamos ahora en pleno proceso de reconquista y vamos a escuchar este cuarto CD. Escucharemos las siguientes coplas: Chilenos en Mendoza, Carrera y Alvear, Preparación del Ejército Libertador, Batalla de Chacabuco y Regreso de Osorio. Es Eduardo y Gastón Guzmán Quelentaro en sus Coplas Libertarias para la Historia de Chile, Disco 4, acá en Pura Música de FM Palabra.
Desde Mendoza hacia Chile, agentes cordilleranos avivaban a los criollos. Aumentó la subversión y se formaron guerrillas en todo el Valle Central. Así, a don Marcó del Pon se le alzaron enemigos desde adentro y desde fuera. Dividió su vigilancia Eliorriaga en Aconcagua, en Colchagua los de Sánchez, y a sujetar la avalancha. Al otro lado de los Andes, los chilenos emigrados también estaban partidos en hondonada de celos. Unos fieles a Carrera, otros leales a O'Higgins, campamentos separados. Eran tales las reyertas entre chileno y chileno que amenazaban la paz. San Martín zanjó el enredo y se quedó con O'Higgins. Tuvo dudas que Carrera le fuera a quitar el cielo, o mejor dicho, la fama de este pedazo de historia. En el pecho de Carrera no habitaba el subalterno que exigía San Martín. Tomó su propio camino. O'Higgins quedó en Mendoza con San Martín en el mando. Carrera, para saltarse al principal de Mendoza, envía a don Luis Carrera a 300 leguas lejos a presentarse a Posada, que regía en Buenos Aires. Allá cayó detenido por el duelo con Maquena. Andaban lavando honores. Don Luis Carrera, entre rejas, por delincuente común, falsearon sin inquietud que el brigadier irlandés perdió la vida a traición, y fue un duelo con padrinos. Quien armó con mala astucia la tremenda alevosía fue el emisario de O'Higgins, don Antonio de Irizarry. En República Argentina hubo cambios en los mandos. Sale Gervasio Posadas y entra en plena juventud José María Alvear, que era amigo de Carrera, a ser director supremo de las provincias del Plata. Este cambio en el poder le abrió la reja a don Luis. Pero hablar de los Carrera, el hablar de agitación. José Miguel y Alvear se conocen de temprano cuando prestaron milicias en guerras peninsulares. Los dos sirviendo en España. Y que además los unía la bronca por San Martín. Más que sueños, pesadillas tenía José Miguel por recuperar a Chile. Pero todos sus empeños se trizaron en Mendoza y rebotó en Buenos Aires, ya que su amigo Alvear duró muy poco en el mando. También en suelo argentino la anarquía iba a raudales y los caudillos rebeldes volvieron a alzar las armas contra el gobierno central de las Provincias Unidas. Y José Miguel Carrera, lo que no obtuvo en La Plata, salió a buscarlo en el norte. Embarcó a Estados Unidos. Iba surciendo sus sueños. Quería armar una flota que si dominaba el mar, podría retomar Chile. Zarpó a ese norte lejano, salió a cumplir su quimera. Era emisario de Chile que no estaba autorizado. Había perdido el mando. Andaba solo en el mundo y no tenía soldados. En el norte se endeudó y firmó algunos contratos que no podría cumplir. Y cuando se sintió fuerte, hizo velas rumbo al sur. Traía ansias y pertrechos, oficiales, profesores. 2 meses duró el regreso. No se atracó a Buenos Aires, sino que se fue a Ensenada, a 14 leguas lejos. Es que tenía sus dudas. Allí quedaron varados aquellos sueños truncados. El surcido no aguantó. Se encontró con Pueyrredón, que era el nuevo director, era también de la logia y amigo de San Martín. Campamento El Plumerillo está cercano a Mendoza. Allí se afilaban sables para liberar a Chile. Con numerosos agentes se reconocen caminos y que vayan ida y vuelta entre Chile sometido y las provincias de Cuyo, que una vez fueron chilenas. Se encargó a Fray Beltrán que armara la maestranza. Municiones y vestuarios, armas, equipos, arneses. A otros se encomendó disciplinar las milicias, formar buenos oficiales, recorrer la cordillera por huellas hechas a mula. En eso anduvo Rodríguez junto con otros vaquianos cuando terminaba el año de 1816. Se ataron todas las puntas de las huellas, los caminos, de rastros que hoy se han perdido, para que pasaran las patrias, la argentina y la chilena, sencillamente vestidos. No eran tropas numerosas, pero sí disciplinadas, entrenadas e instruidas. De 200 oficiales, solo hay 50 chilenos. Y en soldados avezados, de los 3.700, llegan al 30%. El atravesar los Andes se hará en pasos diferentes. Por el Portillo, el Planchón, por Uspallata y los Patos, y toda huella que sirva para llegar a la casa. El grueso de los soldados dividido en dos columnas. La división principal de don Gregorio Las Heras iría por Uspallata para caer a los Andes, Santa Rosa de los Andes, con el vaquiano chileno don José Antonio Cruz, para tomar Valle Hermoso. O'Higgins y Estanislao Soler por el paso de los Patos. Ramón Freire, que ocupó San Fernando y Curicó, se apodera de Colchagua. Nombres se van olvidando de los criollos que bajaron por los ramajes que tiene el claro río Aconcagua. Y otros grupos caerán frente a Copiapó y Coquimbo, abarcando y apretando en las tropas imperiales, rayando y haciendo suma, mayormente van chilenos. Las dos columnas más grandes que tenían los patriotas a San Felipe y los Andes. Realistas apostaron en Ñipa dos compañías en la cumbre de la cuesta. Hablamos de Cuesta Vieja, que era la cuesta más corta, pero era la Cuesta Brava. Al norte, como al descanso, en casas de Chacabuco, el resto de sarracenos. Maroto, don Rafael, el brigadier del monarca, quiso parar el avance. Se organiza astutamente en los faldeos del norte del Cerro Macho Quemado. En el primer encontrón, O'Higgins es rechazado y repliega, sin huir, batallones 7 y 8. El 8 es de raza negra. Venían buscando el premio de perder la esclavitud. Pero en el segundo asalto rompen la línea de fuego y escuadrones derramados, Chiloé y Talavera, empiezan la retirada. Allí apareció Soler, división de artillería que venía retrasada. Atacó y lo venció al escuadrón valdiviano que siempre fue por España. La tropa de San Martín, que estaba en la retaguardia, entró y cargó a remate. Hizo la persecución a recular y en derrota. Al portezuelo colina se van los conquistadores. En batalla Chacabuco le atravesaron el cuerpo, cayó de muerte el Borraga. Con su honor y valentía, sin perder la dignidad, hispano rezo, y cayendo cumplió Ildefonso el Orriaga. Maroto juntó su gente y marchó al paraíso, porque quería por mar alcanzar a Talcahuano. Pero sus tropas vencidas, chilenas de nacimiento, realistas de elección, se negaron a seguirlo. Marcó Del Pón, desvalido. Disparó por San Antonio, pero no pudo embarcar. Luego fue a Valparaíso, donde cayó detenido. Y don Vicente Zambruno, símbolo de la crueldad, en esta guerra perdida entregó su espada a O'Higgins. Fusilado por la espalda, cumplió su triste destino. Así, al día siguiente, el ejército patriota hace su entrada en Santiago, aclamado por el pueblo que aviva a los vencedores. Se llamó a cabildo abierto con los vecinos más altos. Y no hablamos de estatura, hablamos de aristocracia. Se nombra a de San Martín gobernador de este reino. El general argentino declinó la distinción. Segunda carta es O'Higgins, que es ungido director. Tal vez por su bastardez eliminó de un plumazo los títulos de nobleza, sacó el honor heredado, lo cambió serenamente por el honor adquirido. Era poco reflexivo y de pasiones violentas. Resbaló a la dictadura. Desde allá no regresó.
Las milicias españolas, ya perdido Chacabuco, atravesando por mar, volvieron a Talcahuano, que Freire había sitiado, y allí se fortificaron. Estaba todo artillado. El fuerte que da la mar recibió a Mariano Osorio, que vino a recuperar, enviado por Pezuela, nuevo virrey del Perú. Esta parte de colonia que perdió Marcó Del Pón y nos derrotó a nosotros, que éramos libertarios. Osorio subió por tierra a Santiago, artillero, artillería, ingenieros, como casi 3.000 soldados y los lanceros del rey, buscando la capital, hicieron cancha rayada. Para los patriotas fue sorpresa y derrota juntas. O'Higgins fue herido allí. Le lastimaron un brazo, un balazo iba a la muerte. Le dio en el codo derecho. Vuelven todos a Santiago. Osorio sigue avanzando, ya entera 5.000 hombres.
Estamos en Pura Música de FM Palabra, escuchando las coplas libertarias para la historia de Chile del dúo Clentaro. Vamos a escuchar la segunda parte de este volumen 4 de las coplas libertarias. Las coplas que escucharemos son las siguientes: Batalla de Maipú, Muerte de Luis y Juan José, Guerrilleros, Carrera en las Montoneras, Muerte de José Miguel y, para cerrar, Abdicación de Bernardo Higgins. Es Eduardo y Gastón Guzmán que le entraron en sus coplas libertarias para la historia de Chile. Disco 4, acá en Pura Música de FM Palabra.
El general San Martín se acantonó en Los Cerrillos para impedirse rodeado y así atajar el avance de Osorio a Valparaíso. El brigadier Castellano, la noche del 3 al 4, descansó, durmió en Lo Espejo, y el día 5 de abril 1818, realistas y patriotas van a ir a encontrar la muerte distante, pero tan cerca, apenas casi 2 leguas. Por el lado sarraceno va de comandante en jefe brigadier Mariano Osorio. Don José de San Martín por el lado de los nuestros. Y allí están frente a frente. Harán 2 guerras en una justa, la otra injusta. La injusta es la que domina, la justa, la que libera. Recién está entrando abril, y allí están para jugar en el tablero del Maipo, el ajedrez de la gloria, para darle jaque al rey. Aquí vamos a saber si nuestra patria se rompe o si nuestra sangre aguanta. Primero, para tantearse, un duelo de artillerías. Se envolvieron, recularon, avanzaron, se moría. La división de la acera les entra y es atacada. Los dragones españoles muerden su flanco derecho. Granaderos lanza en ristre, patriotas y de a caballo caen sobre los dragones. No sé qué se sentirá mirar las lanzas viniendo. La división que mandaba nuestro patriota Alvarado es rechazada a fusiles. Por el lado realista, comandados por Ordóñez, que es soldado veterano. La caballería nuestra derrotó a la de España y le cargó tan adentro que lo dejó en retaguardia. Entre los muertos va Bueras. En recogida va Osorio, huyendo a Valparaíso, escoltado por lanceros. Ordóñez juntó su suerte y se atrincheró en Lo Espejo. Cazadores, azuzando, atacan su madriguera. Remató la artillería. Como a las 6 de la tarde, le faltó la fuerza a Ordóñez. Totalmente aniquilado, fueron hechos prisioneros. Allí, después llegó Higgins, herido en cancha rayada, manco del brazo derecho. Traía algunos cadetes y agradeció a San Martín que las tropas españolas sembraran en ese valle 1.300 prisioneros y un poco más de 1.000 muertos.
Al conocerse a destiempo, allá en la banda oriental y puerto de Buenos Aires, el triunfo avasallador del ejército en Maipú, también les llegó el horror que dos hermanos Carrera, don Luis y don Juan José, el día 8 de abril, acusados de traición, caían asesinados en la plaza de Mendoza. Los hermanos se abrazaron y después le hicieron frente al pelotón fusilero. En el abrazo, el menor le murmuró en el oído, pero lo que dijo Luis solo lo sabe ese otoño, que el recuerdo de esas frases lo borró de la memoria el estruendo del trallazo. En Chile, oficialmente, Bernardo O'Higgins Riquelme, al padre de los Carrera, le exigió que les pagara los casi 200 pesos que costó la ejecución. Don Ignacio los pagó.
Doña María Loreto, que era de Erdoíza y Aguirre, con el contador mayor de las aduanas de Chile, señor don Carlos Rodríguez, que era de Herrera y Ceballos, que es nacido en el Perú y fiel a la monarquía, aportaron con 3 hijos, Carlos, Ambrosio y Manuel, a la causa de la patria. Los 3 eran abogados. Ambrosio luchó en Rancagua, comandando un batallón. Carlos, ministro de guerra. Y Manuel, el elegido secretario de carrera. En momentos turbulentos, los 3 se fueron en contra de José Miguel Carrera cuando se hizo dictador. Como así también después, los 3 fueron al destierro. Guerrilleros fueron varios, pero el más iluminado, Manuel Rodríguez Erdoíza. Guardemos en la memoria, ¿qué le da por olvidar a don Juan Pablo Ramírez, a don Antonio Merino, también don Diego Guzmán, a don José Miguel Neira,
comandante de milicias, que en Talca fue fusilado y que hizo de tanto en tanto collera con don Manuel. Rodríguez, el guerrillero, por orden de San Martín, recorrió caminos, montes, se protegió con disfraces, franciscano, vendedor, arriero de cordillera, organizó algunas luchas y se tomó Melipilla. Cuando en Chile se afianzaba un poco la independencia, San Martín nombró a Rodríguez gobernador militar del pueblo de San Fernando. Allí se jugó del todo, buscando la democracia. Mientras O'Higgins decía: palo de ciego hay que darles, solo entienden con chicote. Rodríguez estaba en contra del gobierno absolutista. Don Manuel solo creía en gobiernos elegidos por votación popular. Que el Congreso haga las leyes, combatir las dictaduras de las clases que éstas fueran. Él, tan solo por un día, aunque fuera compartido, llegó a director supremo. Aquel 23 de marzo, jamás se mezcló en un crimen. Su hermano Carlos Rodríguez comió charqui con gusano en Isla Martín García, a donde fue relegado. Solo él sobrevivió. De tres hermanos Rodríguez, la dictadura de O'Higgins. Manuel Rodríguez Erdoíza también está acorralado, preso en el cuartel San Pablo. Lo sacan del calabozo con destino hacia Quillota. Lo llevan los cancerberos. Va duramente escoltado el rude Sindo Alvarado, con su impunidad segura y su ascenso prometido, le programó aquel traslado. Y Antonio Navarro a cargo, en los bordes de Tiltil, Manuel Rodríguez Erdoíza recibió los metrallazos. Fue tremendo su destino, por la espalda traspasado. Ese 26 de mayo, animales dieron cuenta de su cuerpo abandonado. Ese golpe desdichado, el tronar de los fusiles, y que exigían a su padre cancelar la ejecución que da muerte a sus hermanos en la plaza de Mendoza, nunca dejó de sonar como el eco de un latido en el pecho del Carrera, que aún les quedaba vivo. Allí cambió su horizonte, se le torcieron los rumbos y recorrió las provincias con la imprenta y con el sable. Escribió Federación en el sentir argentino y se fue a las montoneras. Hizo pactos con Ramírez, que era el supremo entrerriano. También estuvo con Bustos, el caudillo cordobés, y con Estanislao López, que mandaba en Santa Fe. Argentina en anarquía. Luchaban por sus provincias contra el gobierno central. Ataban y desataban sus palabras y sus pactos. Entre ellos van de amigos, otras veces adversarios, mutuamente traicionados. Por eso no es de extrañar que a Carrera, perseguido, también le dieran la espalda. Se fue empampando y la pampa. Ese mar de pastizales fue una calle angosta y ciega que jamás lo trajo a Chile. Lleva un grupo de leales que también eran chilenos. Dio su guerra sin cuartel, que fue a cuchillo mellado, para que duelan los tajos. Su rencor va en retirada. Se juntó en las tolderías con indios casi salvajes, mismos que si fueran blancos, que lo hicieron pichirrey a orillas del Colorado. Don José Miguel Carrera, con el desquite cansado, al dejar las tolderías, agradeció a los ranqueles que quieren acompañarlo y busque el sol que va oeste. Ese sol lo lleva a casa. Algunos se estremecieron cuando lo vieron llegar. Cruce empolvado de guerras, San Luis, Mendoza, San Juan. En Córdoba fue a la sierra a perderse en los breñales. Bajó a la inmensa llanura cortando el cielo con sable. Lleva la traición en ancas. Quisiera ponerle amores. Y cuando hacía descanso, iba pasando Carrera, montonero del desierto, durmiendo sobre el caballo. Trata de volver a Chile y no pudo atravesar Punta del Médano, allá, en sus arenas sin eco, la jauría lo calzó. Manuel Arias fue el traidor. Lo conducen a Mendoza, trofeo es su poncho blanco. Algarabía en las calles, toda la turba en la plaza. Ahí va pasando Carrera, pero esta vez engrillado. Desde el fondo de otro tiempo, entre el tumulto de infamias, soy una voz de mujer que grita: José Miguel, Cuando se sintió nombrar, el hombre cuadró su porte. Bajo aquel cielo lejano salió a enfrentar el cadalso. La maldad no paró allí, hasta muerto le temían. El odio se hizo fecundo porque se multiplicó. Destroncaron su cabeza y le cortaron los brazos, uno indicando a San Luis, otro empuñado a San Juan. La cabeza en la cumbrera de la casa del cabildo. Ahí está José Miguel, galope a la eternidad. Carrera, descuartizado. Cuando encaró los fusiles, de tanto ver tanta muerte, no quiso venda en los ojos, pidió dar la voz de mando. Su pecho, igual que el almendro, para buscar florecer, no esperó la primavera. Floreció con la andanada, martes 4 de septiembre 1821, fecha para no olvidar. Tenía 36 años. Bernardo O'Higgins Riquelme hizo el gobierno que pudo cuando la patria en pañales. Fue el mandamás absoluto, con desatinos y aciertos. Los consejos que escuchó no siempre fueron los buenos. La oligarquía a favor, la oligarquía en su contra. La oligarquía lo aleja. Él no respetó lealtades, pero también las perdió. La renuncia lo llamaba. Lo obliga a ir al cabildo. Y él, en las trincheras que anduvo, tuvo desprecio a la muerte. Si le venía, o la daba. Fue en el medio del verano de 1823, derribado del poder. Las noticias son amargas, acusaciones concretas lo hacen pedir pasaportes. Por no querer ser juzgado, se aleja dejando Chile. Va al sur de Lima, en Cañete, a su hacienda Montalbán. Caído ya de supremo, no pudo volver a Chile. Y ese 23 de octubre 1842, al tener 64, con la edad muy avanzada, fue enterrado en el Perú. El general Ramón Freire, su compañero en Rancagua y en campañas memorables, que también sufrió el exilio codo a codo con O'Higgins. Después que O'Higgins perdió, el general Ramón Freire llegó a director supremo, y con ese rumbo incierto de adolescencia en los pueblos, potranca, de paso duro. La patria se vino lenta y luego a revientas hincha se fue pariendo esperanzas. Sillares, cadena, fuego. La patria va cabalgando. Potranca de paso duro, cabalgando, 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 cabalgando.
Ya hemos cerrado la audición completa de los 4 volúmenes de las Coplas Libertarias para la Historia de Chile, de Eduardo y Gastón Guzmán Calentaro. Una obra monumental realizada por este dúo de cantores populares, de poetas populares, de cantores enraizados en la tradición de la música popular y tradicional, pero siempre avanzando, siempre mirando más allá, siempre buscando la metáfora, el verso perfecto, descubriendo cosas de la historia en este caso, pero siempre mostrando una vía de desarrollo, una poesía que ilumina la visión y el alma. Este disco de las Coplas Libertarias, estos 4 discos de las Coplas Libertarias, como lo decíamos en algún momento, no están disponibles para la venta en las tiendas. La única vía de poder encontrar este material es contactar directamente a los familiares de Gastón Guzmán, quienes ofrecen distintas alternativas para que usted pueda tener en su hogar estos discos. Si ustedes están interesados en tener este material, que contiene 4 CDs más un libro que contiene todas las coplas de los 4 discos, pueden contactarse al siguiente email: fedraguzman@gmail.com. Fedra Guzmán se deletrea de la siguiente forma: FEDRAGUZMAN, fedraguzman@gmail.com. Ahí le van a dar distintas alternativas para que usted pueda adquirir este material. Si usted está en Santiago, la vía más cómoda de entrega va a ser ir a buscarlo ahí en el metro Plaza de Maipú, en donde algún familiar de don Gastón Guzmán le irá a entregar estos 4 CDs más el libro, a cambio, por supuesto, del valor que este material tiene. Como siempre, para cerrar, estamos recuperando ciertas coplas, cierto material perdido de Calentaro, y vamos a escuchar una copla de larga duración que tuvo una segunda versión en la década de los 80, pero la versión original fue grabada a principios de la década del 70, en pleno gobierno de la Unidad Popular. Esta copla se llama Cesante. Y esta copla de larga duración, por así decirlo, es la copla más madura que desarrolló Calentaro, de este tipo. Está muy bien elaborada, con excelentes matices, y tal vez por eso fue la única copla que después Calentaro regrabara en su segunda etapa. Agradecemos a don Jaime Carrasco por su ayuda en la puesta al aire de este programa. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Y los invitamos para la próxima semana a seguir en la revisión de música chilena. Este programa, como otros, está disponible en nuestro blog puramusicapalabra.blogspot.com. Que esté muy bien. Nos encontramos la próxima semana. Chao.
No te asomes, mi niño. Me mintieron. Los que pasan marchando enlazados de hambre son cesantes y se comen los niños. Y la palabra se quedó en mi oído tirante como un relincho. En su vicioso andar, mi trabajada vida me privó del destino y quedé yo marchando.
Y tal vez alguien, cuando apunta la noche, le dirá a su chiquillo: si no te duermes pronto, voy a llamar al cesante. Y el cesante soy yo, que se come los niños. El bautismo maldito se me adentró en el cuerpo como hierro sin punta, fuerte, doloroso, lento, y se me subió al alma y me dejó un costurón oscuro donde tuve la frente. Lo sentí maldiciente, cesante, primo hermano carnal del hambre y pariente lejano de la muerte. En cualquier tiempo reventó violento el sonido que acompaña mis madrugadas andadas. Duro nombre que se da al hombre que no trabaja porque no encuentra ocuparse. Cesante, linda palabra, tiene un gusto humillación, huele a pasto resollado y pesa como una carga. Yo estoy consciente que el hombre es animal de costumbres, fruta que a golpes madura. Pero el golpe del cesante, más que hacerlo madurar, como que tira a pasmarlo. Si se empieza a comprender la importancia que merece un quintal de harina en rama, el apetito se esconde para que alcancen los hijos. Y caminando en la calle sin tener el norte fijo, se empieza a apretar el tranco porque cree que lo miran, y se llena de cansancio por cada puerta que niegan. Y uno se mira las manos y dan ganas de ahorcar, de matarse y de matar. Nosotros los sin trabajo sabemos reconocernos, nos ponemos más atentos y miramos con espera, que la mirada se alarga y hasta sonreímos menos, que el contento que llevamos entre los pliegues del alma se va apagando, apagando. ¿Cuánta vida sé que salgo cesante mañanero, retinto de madrugadas con la garganta mugre, en busca de una calle enemiga de larga, esperando horas estiradas de noche para volver de nuevo al origen desnudo de la desesperanza? Buscar el abrigo sombrío del vino que enrarece el alma, darle el grito a los hijos y salir a la calle al cantar de los gallos en busca de un aviso. Recibir negativas mezquinas y no ser recibido. Y yo que voy tranquilo, me tiño de impotencia y me pongo agresivo. Y me devuelvo palpitando el estómago de coraje y de miedo por la calle enemiga de larga, sin trabajo, cesante, los zapatos calientes, con las manos vacías, el mantel sin cariño, la frente con su marca, darle el grito a los hijos y dormirse despierto palpitante el estómago y aturdirse en la carne, que generosa, ausente, nos entrega la hembra, mujer sobresaltada, patrona de la casa, y cambiamos el pan por dos cuerpos jadeantes que se matan amando. Hay que amarse con odio, que el hambre está presente, más que un beso, un mordisco. Ya cantaron los gallos a la calle de nuevo en busca de otro aviso. Lo que pareciera fácil se lo fue comiendo el tiempo. Un día con otro día fueron dejándome triste y me colmaron de ausencias. Marchito de los bolsillos se pone rebelde el hombre. Se preña de sinsabores. Se va distinta la tarde si se mira descansando después de haber laborado, que se entre el sol sin trabajo, brazos largos, pies hinchados y una brasa en las entrañas. Para matar esa brasa he tomado de algún modo rastro de alimento ajeno, y según yo considero traigo linda mi conciencia, que el pan no mancha las manos. Mi caso no es por amaño que ande de desocupado. Soy de profesión variada y no me escondo de una pala. Y sé de la humillación de andar eslabón de fila en busca de ocupación. Pero trabajo de apuro, con apuro se terminan. Y la yegua que yo monte trae en el anca un cesante. En vano afirmo la rienda, pa'l lado que la lavé, el cesante ven ancao. Y tiene que llegar el día que me dejan sin salario, y yo que no sé llorar, el corazón se me aflige, le agarra un galope corto como que quiere sangrar, y tengo que apartar la vista de los negros de mi vieja. Ella se muerde los labios y yo me largo a silbar. Mi silbido mata el hambre, mata la envidia y la rabia, y así me voy deshojando. Consuelo el alma silbando. La sangre del cesante parece más espesa y más negra, y la mirada arisca comienza a suavizarse, y amansada la mirada se empieza a escapar la vida. Y eso, que vivir es simple, porque hasta vive un gusano, vive el Padre, vive el Hijo, vive el Espíritu Santo. Lo espinoso, según creo, es vivir con cierta anchura y un resto de dignidad. Por por la grandísima Virgen. Yo sé que quiero a mi suelo. El querer a mi terruño lo traigo desde nación. Y no sabría explicarlo. Pero cuando le enumero, solito se me hincha el pecho y se me encime el estrellero. Mi tierra no tiene culpa de esta herencia centenaria, y así cesante la quiero. Sentirla como la siento no es cosa de dar razón. En vano voy madrugando desde el tiempo de mi padre, en busca de otros patrones. ¿De qué me sirven los brazos? Se secan si no trabajo. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parta un amasao sin regatear con mis cabros. Desde el padre de mi padre que anda sangre madrugando y hay un cesante en el alba, ya me voy acobardando, un cesante madrugando. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parta un amasao sin regatear con mis cabros. Quiero sentir otra vez que mi negra compañera lave la ropa cantando y que parta un amasao sin regatear con mis cabros.